Expósito.
COPE. Estar informado.
Temperaturas que durante todo el día rondan los 10 grados bajo cero. Carreteras con muy pocos coches circulando. Fuentes y ríos totalmente helados. Y un escenario que está completamente teñido de blanco por las intensas nevadas que caen a diario. Esta es la foto, ahora mismo, que se puede ver en Ucrania, donde se vive la Navidad en pleno conflicto bélico con Rusia. Lo que estás escuchando es el sonido de la Navidad en Ucrania, porque son los generadores eléctricos que este año están iluminando el árbol en Kiev, ya que la ciudad sigue sufriendo cortes de luz debido a la guerra. El espíritu navideño no ha podido con estos ucranianos que siguen intentando hacer una vida normal a pesar de los ataques. El pasado lunes se celebró el Día de San Nicolás y, como es tradición, los niños ucranianos han corrido a buscar sus regalos bajo sus almohadas o bajo el árbol de Navidad. Algunos fueron entregados por voluntarios que siguen trabajando en el país y que hacen todo lo posible para alegrar a aquellos que han perdido a sus padres por la invasión rusa. Pero la guerra no se detiene. Esta celebración no evita que continúen cayendo las bombas sobre las principales ciudades de Ucrania. Justo hace unas horas, después de que el sistema de calefacción de la capital se reparara, el ejército ruso ha vuelto a lanzar un nuevo ataque con drones, provocando al menos dos heridos y daños considerables en algunas de las infraestructuras básicas del país y de la región. Para que te hagas una idea, tras estos ataques, el 80% de la región de Kiev sigue sin suministro eléctrico. Y mientras todo esto pasaba, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha visitado a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko.
Acabamos de resumir todo nuestro trabajo y hemos descubierto que estamos un poco alejados de los temas gubernamentales. Pero hemos rectificado y debatido todo en lo que afecta a las relaciones ruso-bielorrusas. Juntos hemos resistido a la presión de las sanciones por parte de los estados inamistosos y los intentos de aislar a Rusia y Bielorrusia en los mercados globales.
Putin busca asegurarse a sus aliados mientras que mira muy atento a todo lo que está pasando en el este de Ucrania. Esta mañana el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha visitado la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk, uno de los puntos donde se están produciendo los combates más intensos. Allí ha recalcado la actitud heroica de unos ucranianos que están provocando que las tropas rusas a día de hoy no controlen por completo ninguna de las regiones del país. Hay que recordar que hace tan solo un mes fueron incluso expulsados de la capital regional de Jersón. Por eso Putin ha reconocido que la situación en esta zona es bastante complicada.
Me gustaría mencionar a las unidades de las agencias de seguridad que comenzaron a operar en las nuevas regiones rusas. Sí, ahora es difícil para vosotros. La situación en Donetsk y Luhansk, en las regiones de Jersón y Zaporilla, es extremadamente difícil. Pero la gente que vive allí, los ciudadanos de Rusia, confían en ti, en tu protección. Y es tu deber hacer todo lo necesario para garantizar su seguridad, derechos y libertades.
Una de las zonas más afectadas por estos ataques es Odessa, la ciudad más grande cercana al Mar Negro. Allí se encuentra Román, un ucraniano que durante muchos años vivió aquí en España. Así cuenta lo complicado que es llevar una vida normal por los continuos cortes de luz.
Pero siempre y cuando hay ataques masivos de los misiles rusos, entonces sí que nos cortan todo, pero vamos, la luz nos la conectan cada 3 horas. 3 horas estamos con luz y 3 horas estamos sin ella, pero se agradece.
Hace unas 3 semanas, cuando ya empezaba a notarse el frío y la nieve, hicieron acto de presencia los ataques dirigidos desde Moscú. Dejaron la ciudad completamente a oscuras. Así vivió Román aquellos días.
Después del último ataque masivo de los misiles, hemos estado 3 o 4 días sin luz, es decir, totalmente sin luz, sin poder hacer la vida normal y corriente. Bajábamos a los supermercados, bajamos a gasolineras donde hay generadores, ahí sí que recargábamos las baterías portátiles, móviles, etcétera, lo que fuera.
Esto está ocurriendo a 4 horas de avión de aquí. Si resumimos lo que llevamos de guerra, la verdad es que las cifras son demoledoras. Según Estados Unidos, cerca de 100.000 soldados rusos y otros tantos ucranianos habían resultado heridos o muertos. Además, 6.600 civiles han perdido la vida y unos 8 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus hogares. Se cumplen 300 días desde que comenzara la guerra, así que hoy vamos a repasar cómo puede evolucionar el conflicto en Ucrania. El conflicto comenzó la madrugada del 24 de febrero y 10 meses después no hay ninguna esperanza de que vaya a terminar pronto. En todo este tiempo, las estrategias de Moscú y Kiev han pasado por muchas fases, mientras que el mapa de la guerra ha ido modificándose, sobre todo si atendemos al este del país. Ahora, entre los ucranianos crece la preocupación por una posible gran ofensiva rusa a principios de año, una idea que podría hacerse realidad tras la visita de Putin a Bielorrusia. Manuel Ángel Gómez.
Rusia estaría a estas alturas de la guerra diseñando una gran ofensiva en Ucrania que se pondría en marcha en febrero o quizá en primavera. Para entonces estarían ya formados alrededor de 150.000 reservistas de los 300.000 movilizados en octubre por Putin. Las fuerzas ucranianas están preparadas para rechazar una ofensiva rusa, es la impresión general de los ucranianos, según Paulo Kukta, exministro en funciones de Desarrollo Económico. Unos 100.000 soldados rusos y otros tantos soldados ucranianos habrían muerto o resultado heridos en estos 300 días, calculan en Estados Unidos. Más de 6.600 civiles han perdido la vida y 8 millones de ucranianos han abandonado sus hogares. Algunos de estos desplazados han regresado a sus casas, pero únicamente una pequeña parte. Rusia solo controla parcialmente las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla.
No es fácil convivir con ataques continuos por parte del ejército ruso. Una de las zonas más peligrosas es Jersón, que aunque fue recuperada por la contraofensiva ucraniana, aún en la región se siguen produciendo ataques por parte de los rusos. Allí vivía Max, que ha contado en Mediodía COPE cómo se ha visto obligado a huir a Kiev.
La provincia en sí, la provincia de Jersón, es la que está peor. La provincia de Jersón, estuve en 5 pueblos repartiendo ayuda humanitaria y no hay ni una casa viva, o sea, ni una casa viva. Perros callejeros por todos lados, gente también con hambre, en fin, no tienen luz, no tienen agua, no tienen electricidad, nada.
Atrás deja amigos y compañeros que se han quedado echando una mano a familias que no quieren abandonar su casa y sus recuerdos. Y es que cada uno de los ucranianos ha aprendido muy bien a convivir con la falta de luz y se apañan como pueden.
Nos estamos volviendo eléctricos todos, ya sabemos de generadores, cuántos kilovatios necesita una casa, cuántos kilovatios necesita un negocio. En fin, nos la apañamos bien, realmente como nación siempre hemos sido apañados, por lo tanto lo llevamos bien. De todas formas, por ejemplo, en Jersón está más al sur, entonces no hace tanto frío como, por ejemplo, en Rivne, donde estoy ahora, que sí que hay nieve, hay congelación y demás.
Se cumplen este martes 300 días del inicio de la guerra en Ucrania. Durante meses, la imagen de la frontera polaca con Ucrania ha sido la de miles y miles de personas huyendo de su país desesperado, intentando buscar una nueva vida lejos de las bombas y del temor a morir. Algunos, cerca de 100.000, acabaron llegando a España. Es el caso de Olena. En Kiev, un equipo de La Linterna estuvo con ella justo antes de que empezara la guerra. En marzo, huyó rumbo a España. Así recuerda esos días.
Había mucho peligro y ya pensábamos que iba a ser el último día de nuestra vida. Pudimos salir al final. Mientras estábamos yendo por Ucrania, pues vimos misiles cayendo, aviones volando muy, muy cerca. Pasamos esas horas con muchísima tensión, pero luego al final ya con muchísimo alivio al llegar a la frontera y al cruzarla.
Olena huyó junto a sus hijos, sin embargo, todavía están en Kiev su marido, sus padres y sus suegros, a quien echa de menos, a pesar de hablar con ellos y saber que están bien. Aquí está feliz, ya que sigue ejerciendo como profesora. Cuando se le pregunta por lo que puede pasar, Olena se emociona. Sabe que el final de este conflicto tiene pinta de estar bastante lejos. Sin embargo, ella tiene muy claro que su país va a salir victorioso de esta guerra.
Es muy difícil decir qué va a pasar los próximos meses. si recordamos cómo empezó esta guerra, pues me parece que a principios nadie creía que Ucrania podía durar tanto tiempo. Y por eso vamos a ganar. Somos muy fuertes, somos una nación muy, muy pacífica, con muchas fuerzas y con el apoyo de nuestros amigos, seguramente vamos a ganar.
Hemos escuchado los sonidos que deja la guerra, hemos escuchado a sus protagonistas, y tras 300 días de conflicto, los países de todo el mundo siguen muy pendientes de la evolución de una guerra en la que hay muchos intereses en juego. Vamos al análisis. Desde Rusia, que busca aliados como Bielorrusia para afrontar la nueva fase de la guerra, hasta la Unión Europea, que sigue aplicando sanciones económicas contra Moscú, todo el mundo está interviniendo en este conflicto. Por eso, para analizar un poco lo que está influyendo en el mundo, lo hacemos con Miguel Ángel Medina, subdirector de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universitat Abat Oliba Ceu. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por contar conmigo para hablar un poquito de este tema.
Nada, encantados de recibirte. Hablando de Europa, ¿es la Unión Europea uno de los mayores perjudicados por este conflicto que estamos viviendo?
Pues yo diría que sí, pero sobre todo indirectamente. Digamos, yo creo que la afectación a la Unión Europea, se basa en dos vertientes. Primero, la política. La guerra de Ucrania ha ejemplificado que Europa no es que esté dividida, no. Es que lo que más se nota hoy en día de la integración europea es la división política, institucional, de seguridad, de defensa, etcétera, etcétera. Y lo segundo que nos afecta, creo, directamente de la guerra de Ucrania es que nos ha demostrado lo pequeños que somos en el mundo. Europa sigue pensando hasta cierto punto que somos el centro del mundo y que lo podemos salvar, y eso es un error enorme. Con lo cual, yo, para mí, la afectación directa a Europa ha sido sobre todo en términos de legitimidad, de demostrarnos qué pequeños somos ante el mundo y qué políticamente divididos estamos. En el plano más material, aquello, suministro de alimentos a escala global, carestía en los supermercados, no llegada de fertilizantes, de semillas para, el sector primario, Europa no está tan afectada. Pensad que nosotros, si nos suben el precio del aceite de girasol, tenemos de oliva, o tenemos de otras semillas, o podemos utilizar otros ingredientes. Hay otras partes del mundo que no, que si Rusia corta el suministro de la exportación a Ucrania, lo pasan mal, o lo pasan muy mal, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos al general invierno que se acerca, que ya está armado y se está acercando. Con lo cual, volviendo a la pregunta, yo diría que es seguramente la más afectada políticamente en términos de legitimidad como actor internacional. En términos del ciudadano de a pie, no diría que Europa es la perjudicada por este conflicto.
Vamos a hablar de alianzas. Putin y Bielorrusia. ¿Qué puede salir de aquí? ¿Qué más puede hacer Bielorrusia para ayudar a Putin?
Pues yo apostaría por tres caminos. El primero, sobre todo, el económico. La cumbre de estos días entre Lukashenko y Putin, ha puesto sobre la mesa que son dos países muy integrados económicamente. Bielorrusia depende 100% de Rusia. Han firmado o siguen en su hoja de ruta de los 1000 pasos, de los cuales ya se han integrado en un 60%. Y, yo creo que el primer bastión de reafirmar esta unión es el económico. El segundo es la palmada en la espalda de Putin a Lukashenko, diciendo que no te preocupes tanto, que a ti no te va a pasar nada, que la madre Rusia te va a proteger. Yo creo que la segunda gran derivada es que Rusia sigue demostrando que tiene amigos allá por donde vaya. Es decir, que le está diciendo a Occidente que aunque la guerra de Ucrania la está debilitando mucho, hay países que siguen estando bajo su órbita. Si miramos a la derecha, en Asia Central, pues tenemos todos los TAN, y si miramos en la parte más oriental de Europa, pues tenemos a Bielorrusia como gran aliado. Tercera parte de esta alianza, que es un poco aventurarse, sería la militar y de defensa. Todos los estudios de los think tanks y de los medios de comunicación apuntan a que Rusia ya está desplegando casi 10.000 soldados en Bielorrusia, cerca de Minsk. Pero yo no creo, como apuntan otras fuentes, a que esto sea para preparar una invasión a Ucrania desde Bielorrusia. Yo creo que Putin no haría una putinada tan grande como esta. Yo creo que también es un toque de atención a Occidente. Recordad, Polonia hace frontera con Ucrania y con Polonia. Bielorrusia hace frontera con Ucrania y con Polonia. Polonia es el principal salvoconducto de armamento de refugiados para Europa. Con lo cual, yo lo tomo más como un toque de atención, una reafirmación a Lukashenko de que la madre Rusia siempre la va a proteger, y de que, digamos, la dependencia de Bielorrusia sobre el mercado ruso, sobre la economía rusa, sigue siendo muy factible. Con lo cual, yo de esta cumbre, sobre todo, subrayaría el aspecto económico y la tangente política, la tangente de que Bielorrusia sigue teniendo en Rusia su gran aliado.
Y vamos al otro lado, Estados Unidos. ¿Mm? ¿Puede ser más protagonista en los próximos meses?
Hombre, debería y podría, pero yo me aventuro a pronosticar como analista, que siempre nos podemos equivocar, que Estados Unidos va a seguir teniendo este papel de padre de familia que está cansado de reñir a sus hijos y que es un poco distante, que ya hasta cierto punto acepta la situación. Biden, digamos, yo creo que el Consejo Seguridad Nuclear y el Politburo de Biden no está muy por la labor de perder crédito político, vidas humanas y mucho presupuesto en defensa en Ucrania. Digamos, el papel de líder del mundo libre, de policía del mundo, Biden creo que le rebajó bastante. La época de Obama fue, digamos, la época dorada de esto. Trump lo congeló un poquito y a Biden le está muy bien que este papel siga en el congelador. Yo creo que Estados Unidos podría jugar un papel mucho más político que a nivel de seguridad o defensa, porque recordemos, Ucrania lo está haciendo muy bien, ¿eh? Ucrania ella sola se está defendiendo muy bien con un armamento que es fundamental en cualquier conflicto, que es el valor y el orgullo. Con lo cual, Estados Unidos, hay analistas que apuntan que podría tener un papel de mediador, un papel de facilitador, pero realmente yo creo que la administración Biden no ve a Estados Unidos como un gran mediador, tipo Turquía o Arabia Saudita, que podrían serlo, por ejemplo, incluso la propia Francia que se propuso. Digamos, volviendo a la pregunta, lo veo más como ese gran patriarca de la familia de naciones libres de Occidente, que está un poquito de vuelta de todo y que ya está pensando que en noviembre del año que viene tiene que volver a sentarse en el sillón. Con lo cual, creo que ya está la segunda mitad del mandato para renovar el mandato, que es lo que realmente creo que la administración Biden tiene entre ceja y ceja.
Y sobrevolándolo todo, China. ¿Qué sí. papel desempeña aquí?
China, pues mira, China está jugando ese papel, digamos, siguiendo con la analogía familiar, de primo musculoso, que sabe que al final va a sacar ventaja. Digamos, en este río revuelto, algunos pescadores van a ganar. Y China va a sacar partida seguro. China no se está debilitando políticamente ni militarmente en el conflicto. Sigue con su estrategia global de dominar el mundo a base de inversiones en infraestructuras. Y en este caso, por ejemplo, la analogía que podemos utilizar es la de la bola de billar. Digamos, Ucrania, el conflicto de Ucrania es la bola blanca que está moviendo todo el tapete mundial, digamos, porque está todo conectado. Y China al final sacará partido de este desorden, de las bolas todo cuando se unas con otras, de la falta de suministro global, de la falta de infraestructuras, etcétera, etcétera. Creo que China va a seguir teniendo un papel como muy neutral, muy aséptico, muy epidérmico, sin traicionar ni sancionar a Rusia, pero siguiendo haciendo, digamos, negocios con toda África, con toda América Latina y con todos aquellos países de Europa que necesitan aprovisionamiento de tecnología china, por ejemplo.
Y la última pregunta, ¿es posible una negociación y un acuerdo de paz en los próximos meses o es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza?
Uf, digamos, ojalá, digamos, el corazón me dice que es posible porque en política internacional todo es posible, la cabeza me dice que es muy poco probable. Yo creo que el conflicto de Ucrania ha puesto sobre la mesa una realidad, que es que las estructuras de seguridad y diplomacia de la posguerra fría, lo que creíamos que nos iba a salvar de un conflicto como este, son obsoletas, son papel mojado, y eso se ha demostrado. Con lo cual, teniendo la caja de herramientas que tenemos ahora, no hay ninguna herramienta que nos lleve, digamos, a un conflicto diplomático pactado. Digamos, las Naciones Unidas, el proceso de Berlín, la Unión Europea, el alto representante, la OSCE, por ejemplo. No hay mecanismos que vislumbren una solución política, diplomática y negociada al conflicto.
Miguel Ángel Medina, subdirector de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad Abad Oliva, CEU. Uh-huh. Muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Vamos ahora sobre el terreno. Vamos a ver cómo está el frente y cuáles son los movimientos militares. Y para ello lo vamos a hacer con Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿En qué punto está el conflicto? ¿Estamos en stand-by esperando que pase el invierno o va a haber movimientos en las próximas semanas?
Pues es difícil adivinar el futuro, ¿no? Evidentemente, pero no sé si estamos realmente en una situación de stand-by. Están habiendo ofensivas o intentos ofensivos muy fuertes en Bakhmut y a lo largo del frente, y desde luego no está el conflicto ni mucho menos congelado. De hecho, se está empleando bastante potencia de fuego. Rusia sigue disparando sus misiles de crucero y sus aviones y sus drones kamikaze de origen iraní, etcétera. Y bueno, lo que no hay es grandes avances territoriales, ¿no? El frente sí que está más o menos estático, pero eso no significa que estemos en una situación realmente de stand-by, ¿no? El frente sí está congelado, pero es posible que quizás en las próximas semanas veamos maniobras ofensivas bastante importantes, ¿no? Tanto por parte de Ucrania como quizás por parte de Rusia.
¿Cómo va a afectar el invierno? Porque siempre se habla del general invierno, siempre se dice que va a ser muy complicado. ¿Cómo afecta el invierno a un conflicto como este?
Pues los mecanismos por los cuales el frío extremo, ¿no?, termina influyendo en el devenir de un conflicto son múltiples, ¿no? A nivel de terreno, el frío, por ejemplo, puede hacer que la grasa y los aceites que lubrican el armamento sea mucho más denso, que las partes móviles de las armas puedan romperse, la trayectoria balística cuando se disparan armas de fuego de mano, ¿no?, de infantería o de artillería, pues también con el frío cambian y eso pues también se altera la eficacia del armamento. Y después esto va aumentando a nivel de conflicto, ¿no?, cómo puede afectar a nivel político, es decir, el frío. Porque hay pocos, la Rusia está tratando de atacar su infraestructura crítica, ¿no?, para que los ucranianos no puedan calentarse y a través de esa presión política llegar al mando militar y tratar de forzar una negociación. Eso fue lo que intentó Putin también con los suministros de gas a Europa. Le funcionó mal porque se acumuló bastante gas el frío de este invierno no será menor que el habitual. Y por tanto los mecanismos por los cuales el frío afecta a la guerra pues son múltiples, ¿no? Pero no creo que vaya. Después también el suelo, ya en invierno, estará más endurecido y podrán haber operaciones ofensivas fuera de las carreteras principales, ¿no?, con mayor libertad de acción. De ahí que hablaba que quizás en las próximas semanas pudiéramos, quizás, ¿no? No podemos predecir el futuro, evidentemente, pero quizás si hayan esfuerzos ofensivos fuertes en enero, febrero.
Se habla en los últimos días de que Rusia podría estar preparando una nueva estrategia de cara al año que viene, que por eso esa reunión con Lukashenko, que podía haber nuevos ataques. ¿Necesita Rusia algún buen resultado ya?
No, de hecho Rusia se está preparando para, bueno, desde hace ya meses se prepara para una guerra larga, ¿no? De hecho Putin ya ha hecho declaraciones en ese sentido, ¿no? Y no creo que estén desesperados por que la guerra se acabe en cuestión de semanas, ¿no? Aunque Putin también está exigiendo negociaciones con Ucrania también desde verano, ¿no? Y por tanto, desde finales de verano. Y básicamente porque sabe que la guerra no puede ganar más territorio en Ucrania, sino que tiene una estrategia defensiva. Y por tanto, su objetivo es que Ucrania pues desista de esos objetivos de reconquista, ¿no? Pero no es algo que esté desesperado por conseguirlo ya, ¿no? Se están preparando para un conflicto de meses o de años, ¿no? Y de ahí que hicieran esa movilización y estén también tratando de reconducir toda la capacidad productiva del país para suministrar una guerra que quizás pueda ser larga. Evidentemente, si consiguen un alto el fuego en los próximos días sería ideal, ¿no? Porque ya conservan lo ganado y no gastarían demasiados recursos en la guerra. Pero no creo que Rusia esté cerca de desmoronarse.
Has mencionado varias veces la palabra guerra larga. ¿No crees que pueda haber un acuerdo en los próximos 3-4 meses? Vamos hacia una guerra de desgaste y una guerra que puede durar años.
Es difícil saberlo porque más que el aspecto militar en este sentido, saber si va a haber negociaciones o no, alto el fuego, etcétera, es más bien una cuestión política y por tanto es una cuestión de que las voluntades de los diferentes actores pues confluyan en un punto, ¿no?, para llegar a algún tipo de acuerdo formal o informal, ¿no? Por tanto, que se estén preparando para una guerra larga no significa que la guerra políticamente se pueda detener Es decir, que tenga que pasar años, ¿no? O transcurra un periodo de tiempo largo para llegar a ese tipo de negociaciones. Sin embargo, no creo que vayan a haber un alto fuego, no sé si en los próximos 3 meses, porque las guerras pueden cambiar tanto de un mes para otro, a cada 3 meses puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo lo veo, no veo que la voluntad política de los actores estén en el mismo punto para centrarse a negociar. De todas maneras, de manera encubierta sí que hay comunicaciones entre líderes, ¿no? Eso es evidente, se han reunido los directores de la CIA y del FSB, etcétera.
Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos, muchas gracias por atendernos esta noche cuando se cumplen 300 días del inicio del conflicto en Ucrania.
Muchas gracias a usted, hasta la próxima.
...300 días de la guerra en Ucrania, un conflicto que según hemos podido escuchar a los expertos tiene pinta de prolongarse en el tiempo.